¿Sabías que extrayendo tu programa WU Radio te damos tu propia página web para que administres los contenidos? También ponemos a disposición nuestros canales de difusión. WU Radio, superando los límites.
Negocio, pasión, éxitos y miedos. Un punto de encuentro para compartir, aprender e inspirar conversando, con la conducción de Oscar Schmitz.
Todos mirándome.
Siento mucha presión de ustedes tres, les digo. Y la operadora que me mira cuando empiezo. No, programa Negodocio. Negodocio número 79, me parece. Mira, perdí la cuenta ya. 70 y pico. Hoy una mesa, como diría una tal Mirta, que no sé si la conocen, pero dice mesaza. Mesaza, tremenda mesaza. Voy a hacer uno de los pocos programas donde yo no voy a hablar casi. Así que solamente la parte de introducción. Hoy se llama Entre CIO, la I de innovación, y vamos a hablar de innovación. Voy a presentarlo solamente para presentarlo, pero no tienen que hablar porque vamos a dar un interbloque. Yo no les expliqué esto antes, pero lo voy a presentar. Roberto Velati es fue ex gerente de sistema hace mucho tiempo, de Masalim particulares, y es ahora, bueno, hace toda la parte de consultoría de management, la parte de coaching en management y demás. Rodrigo Villaba, más cerca del micrófono, pero no vas a hablar, no va a hablar, por eso no me haga señas, vamos. Villaba es Head IT and Operation de la empresa Western Union, ¿correcto?
Correcto.
Genial. Y Diego, que ya estuvo Calegari, ahí está, perfecto, es, voy a leerte bien, pero yo te digo CEO regional de IBM, ¿está bien?
Perfecto.
Perfecto, bueno, buenísimo. Entonces, Pauli, vamos a un interbloque y volvemos en exactamente un minuto.
El miedo a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del éxito. El miedo a lo nuevo nos limita, nos quita oportunidades de crecer. Pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es una locura. Aprender a ser diferentes, aprender a ser innovando, es un desafío. Nuestra pasión nos moviliza a ilimitados desafíos. Y de eso se trata Negodocio, de lograr el éxito con pasión.
Y ahora sí, ahora volvimos. Bueno, fue un solo disparador que estuvimos hablando 15 minutos antes de empezar el programa, o 20 minutos antes. ¿Qué es innovación para nosotros? Y le vamos a dar la presión a Diego. No, te lo digo a vos, porque vos ya estuviste hablando en un programa anterior, uno que fue la innovación disruptiva, así que
definitivamente sí. Dale. Bueno, a ver, creo que es un tema apasionante desde donde lo miremos. Creo que innovación hoy por hoy, se tendría que hablar de innovación cuando hablamos de innovación adaptado a algo, ¿okay? Históricamente, si querés, era algo muy asociado a estilo. Lo que era innovar, de golpe era ropa, autos, cosas que desde lo visual impactaban. Hoy creo que innovación es un concepto mucho más abarcativo y tiene que ver con qué podemos hacer mejor, ¿okay? Desde el punto de vista de empresa, desde el punto de vista de sociedad, desde el punto de vista de hacia dónde apuntar nuestras ideas en un mundo que está en una disrupción permanente, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y ahora viene la movida que hizo Facebook para tirarlo, nomás Workplace. Están los primeros CEOs en Estados Unidos empezando a implementar redes sociales, o sea, Facebook metido dentro de las empresas. Ya había cosas implementadas, pero digo...
Ay.
Robert, ¿qué es para vos innovación?
Bueno, innovación yo creo que abarca muchas cosas y dice muchas cosas. El tema de innovación todavía es algo que el management tiene miedo a veces.
¿Para qué innovar, no?
Claro, ¿para qué innovar si estamos bien?
Claro.
Como dijo Diego, el buscar algo mejor, y no solamente algo mejor, sino ir adaptándote a los cambios que hay permanentemente, y cada vez son más veloces. Entonces, si no se llega a buscar una innovación, que tampoco tiene que ser algo rimbombante, pero si no se busca una innovación, hoy yo creo que una empresa directamente
deja de existir.
Deja de existir.
¿Vos te acordás cómo cuando estudiaste administración, la parte de cuánto tardaban las empresas en su momento? Había un lapso que cada tantos años morían. En los 80 tardaban entre 30 años en morirse. Hoy por hoy calculo que es 3, 4 años.
Sí.
Si es que
sí,
no se 3, cambia, digamos, ¿no?
4, 5 años máximo. Si no hay una innovación, esa empresa tiende a morir. Porque los que van innovando, los costos son menores. Entonces ya empieza a perder con el precio. Empieza a perder clientes. Llega un momento que si no innovás, estás fuera del mercado.
Correcto. Va, correcto. Digo correcto como si fuera Susana Jiménez. Pero digo, no digo correcto como estoy de acuerdo con vos, Roberto. Rodrigo, tu visión de...
Qué difícil, ¿no? Agregar cuando ya empezaron con una definición.
Pero como
fuerte.
Es la primera vez que venís, te vamos dando la posibilidad que conteste tercero. No, que conteste tercero.
Está muy bien. No, lo único que se me ocurre agregar es que no siempre lo buscamos a... en la innovación a nivel optimización, sino se me ocurre buscar algo diferente. Hoy día, en algunas de mis experiencias, cuando pensaban en algo nuevo, era tomar un proceso ya existente y ver cómo lo hacían más eficiente, cómo lo hacían más eficaz, optimizarlo de alguna forma, pero no pensar en alternativas diferentes, cosas nuevas, cosas que uno normalmente, a donde no iría a buscar fuentes nuevas. Y eso me parece que también está bueno buscarlo. Y quizá no también a nivel proceso, sino a nivel humano, que es donde creo que está menos explorado.
Tocaste un tema.
Bueno, algo tenía que poner.
Hablando de humanos, yo tengo una humana en el operador que me dice, si no hablo más cerca del micrófono...
Me van a retar.
Sí, claro, sí. Es como, esto es la primera vez como darle un beso a lo que fuera, digamos. A un perro, a una mujer, a lo que quieras, ¿viste? Te acercás así... Nada, porque si no va a venir Paula se va a enojar. ¿No, Paula? Mentira. No, ahora... Diego dijo algo que me dejó pie y le voy a así de vuelta. Dijo innovar para algo y no lo dijo la palabra, pero es como que siempre tiene un fin, como que hay una necesidad social, como la innovación implicaría de alguna manera detectar esa necesidad social. No lo dijiste, pero yo escuché como, che, hay un para qué o un para algo, digamos.
Exacto, sí, definitivamente. Cuando buscamos innovar en general, okay, lo que buscamos es una mejora. Y hoy por hoy, más que nunca, esa mejora tiene que repercutir en lo social. Okay, en una mejor sociedad, en una mejor ciudad, en una mejor forma de llevar adelante las cosas. Y definitivamente tiene que tener un impacto. Okay. El innovar estéticamente a la velocidad que se producen las disrupciones hoy y lo... Si querés, con la mirada holística que tenemos, creo que queda en una innovación vacía que no genera realmente un impacto en el mediano plazo. Puede impactar en el corto plazo, pero no en el mediano plazo. Yo creo que toda innovación tiene que apuntar a una mejora que tenga que ver con productividad, que tenga que ver con costos, con beneficios, pero también que redunde en un impacto para la sociedad.
Voy a dar pie a esto y por el otro disparador. Yo escucho mucho. Saben que yo voy a repetir mucho las cosas que ustedes dicen porque por eso estudié 3 años de coaching, así que... El punto es, hay 3 tendencias que Gartner marca como que la innovación o esta disrupción que estamos viviendo, apuntarlo a 3 conceptos principalmente. Uno dice aumentar la productividad, ser más productivos. Pónganlo en términos de costo, pónganlo en términos de velocidad, como ustedes quieran llamarlo. Segundo dice darle visibilidad a la información en la empresa. O sea, hay mucha información interna que no está siendo aprovechada, o mucha gente dice, yo me manejo por intuición, no necesito nada de esta información, que hay muchos, doy fe. Y hay mucha información fuera de la empresa, el 90% de la información está fuera de la empresa y nadie la está tomando para hacerla propicia para tomar decisiones. Y la tercera es automatizar los procesos de negocio. Elijan si quieren esas 3 o no, o cuál es el foco de innovar. Ya disparó Diego una, que es mejorar los procesos, más allá de tener una finalidad de la sociedad. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Viste? Me gusta porque no preparamos nada, entonces entonces sale lo que sale. De
los planes originales. El tema de automatización de procesos, ¿eso lo dijo Gartner?
Sí. ¿Viste que Gartner dice muchas cosas que pasan en Estados Unidos?
¿Cuántos años hace que escuchamos lo mismo?
Sí,
Será y Gartner siempre diciendo lo mismo.
O Business Intelligence, como top.
Business Intelligence. Yo cuando dicen automatización de procesos, pero yo en el año 88 estaba con automatización. 88. Yo realmente me asusta que una empresa como Gartner, que tiene que ver el futuro, salga a decir automatización de procesos. No sé. Yo no lo veo por ahí. Hoy hablar de automatización de procesos, de no sé, de otro tipo de cosas que ya se sobreentiende que tiene que estar hecho. Si a esta altura, en el siglo XXI, casi estamos llegando a... Ya pasamos, vamos a llegar a la mitad dentro de poco del siglo XXI, y estamos hablando de eso. Yo creo que cuando hablamos de innovación, es innovación en el negocio. Después, si el tema podemos ayudar a la sociedad, lógicamente. Pero es lo que le preocupa al empresario, al que tiene una empresa.
Hacer dinero,
es
digamos.
Innovación en el negocio. El tema de la innovación en la sociedad, lógicamente los estados tienen que hacer mucho de eso, porque nosotros tenemos, hay mucho de tema de robótica, ahora todo lo que hay para la salud, por ejemplo, de impresoras 3D, todo eso, lógicamente que ayuda. Ahora, la visión es muy distinta a una empresa como IBM, o cuando yo estaba en Massalin, las grandes corporaciones, que por ahí también tiene que ver, tiene una salida a la sociedad. Tiene que decir, bueno, tenemos que ayudar a la sociedad. Claro,
tiene una actitud de responsabilidad social, digamos, ¿no?
En este caso yo estoy como management consultant o consultor, lógicamente dedicado más a pymes y medianas, están más orientados a cómo solventar y salvar su empresa.
Claro.
Por eso la innovación, cuando hablo a uno de ellos, es innovar para salvar la empresa. Ya hablarles a ellos de, bueno, busquemos algo para mejorar la sociedad, salvo que esté muy arraigado con la sociedad. Claro. Que tenga, no sé, distribuidora, o sea, recolección de basura, una cosa así. Claro. Que está muy ligado con la sociedad. Pero si no, por lo menos en mi caso, veo más innovación desde el punto de vista de
negocio. Digamos, a vos, Roberto, no te llaman para ayudar a la sociedad. A vos te llaman para hacer sobrevivir. A vos te llaman para hacer sobrevivir a la empresa.
Es que es la gran preocupación.
Claro,
hoy
está claro.
Y IBM no se va a preocupar hoy del negocio, posiblemente. Quién sabe, sí, pero se va a preocupar el que está en Estados Unidos o otra cosa más. El de Massalin tampoco, en Suiza se va a preocupar.
Claro.
Pero una de las cosas, yo me acuerdo, en el caso cuando estuve de director en Massalin, los grandes problemas que tuve yo para hacer una gran innovación en Latinoamérica, que casi más me echan por eso.
¿Te acordás de la innovación del proyecto?
El proyecto era SAP para Latinoamérica.
Sí.
En ese momento, te estoy hablando del año... yo desde el 84, esto fue en el 88 más o menos también. Ya estaba SAP en todo lo que era Europa y Asia. En Latinoamérica teníamos J.D. Edwards Prism. Entonces, yo el primer pack dije, bueno, ¿por qué no empezamos a ver para Latinoamérica SAP?
Claro.
El primer impacto lo tuve en local.
El impacto se llama un puño en la cara, ¿no?
Eran millones de dólares, millones de dólares. ¿Y para qué? Si estamos bien con esto, ¿para qué gastos? Claro, yo después lo presento al CEO internacional diciéndole que eso es la única forma que Philip Morris puede sobrevivir. Porque es la única forma que puede tener costos iguales en todo el mundo. Se puede llegar a hacer sinergias que ahora las tienen todas hechas. Ahora está contabilidad todo centralizado, sistema centralizado, compra centralizado, pago a proveedores centralizado. ¿Qué dice? ¿Cómo vamos a hacer pago a proveedores centralizado? Sí, se puede pagar en cualquier lado cuando tenés sistema. Bueno, fue una lucha que casi más me cuesta todo.
Pero por ahí lo tienen implementado.
Hoy lo tienen.
Y fue algo que...
Lógicamente nunca me dieron la medalla
la
por
venía,
eso.
La venía.
Porque después empezaron más por México, ¿no? México no estaba dentro de la parte de Latinoamérica Sur. Empezaron por México. Pero después se hizo. Y eso fue una gran innovación para ayudar a Philip Morris.
Mirá.
Para que realmente sea una empresa sola en todo el mundo. Y no hoy, en ese momento, que querían ver los costos de Argentina, de Brasil, comparado con los de Suiza, no lo podían comparar nunca.
Déjame que le doy el pie a Rodrigo, pero me dejaste otra cosa para tirar en la mesa, es... Queremos innovación, pero a veces no tenemos un presupuesto. O no entendemos cómo se gasta el presupuesto de sistemas en el entorno a esto, ¿no? ¿Cómo? ¿No es solamente poner $10,000, $100,000 y ya está con esto? Y lo otro es el cómo lograr un cambio. Algo para discutirlo en unos minutos, que es cuál es el rol de las personalidades, digamos. De los roles dentro de la organización de este cambio. No es solamente la responsabilidad del sistema. Porque vos decís, SAP, ¿qué usa SAP de sistemas? Nada. Nada, solamente lo implementa y es custodia del servicio, pero el resto es uso de los otros directores. Exacto. Rodrigo, volvemos al punto, es ¿a qué apuntaría la innovación? Volvemos a un poco porque no fuimos.
Me quedé con algunos comentarios que hizo Roberto con el tema de cómo aportar a la sociedad. Y desde un rol de sistemas al principio no se me ocurría cómo, qué podíamos llegar a aportar y demás, pero empecé a ver en otros sectores de la empresa donde sí comenzaron en experiencias pasadas a intentar buscar alternativas y empezaron con cosas muy pequeñas, desde los, bueno, vamos a poner los tachitos de reciclables junto con el tachito de basura, cosas mínimas, hasta después llegar a cosas realmente importantes como, listo, la disposición de residuos electrónicos realmente tiene que ser una empresa que esté certificada, que digamos que nos dé un certificado que avale la destrucción correcta, que no contamine y demás, hasta el punto donde tenían que certificar todo proveedor, digamos, que esté, que sea compliance con la filosofía de la empresa de no contaminar, etcétera, no solamente dentro mismo de nuestra propia corporación, sino afuera también, buscar partners que estén de acuerdo con todo esto. Y eso es algo que me parece lo empecé a ver durante los últimos años y antes no, directamente no se hablaba. Me quedo colgado de tu comentario. Y con respecto a los otros temas, de la optimización, de la innovación y demás, yo sigo teniendo la visión de que en algunos lugares todavía sistemas es un área de servicios. Todavía tienen la mentalidad de decir, sistemas me arregla las PC, son el Windows, son los servidores, está ahí. Y no siempre son parte de las decisiones, sino que las ejecutan. Están ahí para decir, este es el plan, ayúdanos, implementa este software, implementame este proceso y demás. Pero las empresas que más están haciendo participar en la mesa de las decisiones, en la mesa directiva, donde le están dando un rol al CEO, la persona, digamos, que represente a toda la tecnología, es donde mayores beneficios están teniendo, digamos, donde podemos llegar a aportar desde ahí. Todavía tengo el rol de CEO puesto. Y donde he visto los mejores aportes, digamos, porque quizá es por la instrucción, por la experiencia y demás, tenemos una visión diferente que una persona del negocio quizá no ve, digamos, ¿no? Y podemos llegar a aportar algunos caminos alternativos más
ahora,
interesantes.
Para darle pie a Diego, uh-huh. Y disparando, esto se engancha todo con todo. Que conste la gente que no está fue preparado esto, ¿eh? No, el contexto de transformación digital no da un mejor lugar al gerente de sistemas. O sea, ¿no lo posiciona mejor en esto?
Sí,
como desde líder del cambio, por ejemplo.
Definitivamente. Lo importante, un poco lo que mencionaba Rodrigo, es entender de qué manera el resto de la organización está lista para ese cambio, ¿okay? Y cómo lo puede motorizar. Muchas veces el cambio sale genuinamente desde la oficina del CIO, pero cuanto más cercano ese ejecutivo de sistemas está de la definición de la estrategia, del entendimiento de la estrategia, más puede influenciar en cuáles son los próximos pasos a seguir y de qué manera se puede armar un paraguas tecnológico al respecto, ¿okay? Es mucho más fácil poder colaborar con la innovación dentro de la empresa siendo parte de esas discusiones que a lo mejor cediendo ante un rol más de ejecución, ¿no? Creo que, y coincido con Rodrigo, que no todas las empresas hoy por hoy le dan ese rol al CEO. Creo que cada vez más vemos CEOs incorporados en las decisiones de negocio y siendo parte de las definiciones de estrategia.
O sea, tiene que estar en el board sentado. Eso es una discusión que ya con Roberto ya lo venimos discutiendo. Ahora, pero más allá de eso, ¿crees que el director de sistema está capacitado? ¿Cómo se debería capacitar? O sea, porque
tenés que tener muchísimo más conocimiento de industria, ¿ok? Definitivamente, cuando se busca el perfil del CEO hoy por hoy, tiene que ser alguien con conocimiento de sistemas, pero muchísimo conocimiento de industria. Y digamos una visión abarcativa del negocio, ¿no? Obviamente es muy difícil convertirnos o reconvertirnos en esos roles. Si vos tenés a alguien que es un CEO que es muy técnico, y no tiene quizás la si querés, la intención de reconvertir, es muy difícil sentarlo en una mesa de negocios. Pero lo ideal es convergir en esa dirección, ¿no?
Bueno. Estoy muy alineado y quiero decir unas cositas más, pero complemento eso.
Dale nomás.
No, sí, más voy a dejarlo y te doy pie, Robert, porque te va a servir. Una de las estadísticas de Gartner decía que en esta alianza, no de servicio, sino que lo ve como una alianza conjunta. Vení, sentate en el board, le dice el CEO, hago la parodia, Vení, sentate en el board y hablemos, que vos sos el líder que más informa a mí cómo cambiar este negocio. Uno de cada tres CEOs considera que el CEO puede ser una alianza interna a la hora de armar proyectos de innovación. Pero si se le pregunta al CEO, en esta misma estadística, estamos hablando gente de Estados Unidos principalmente, uno de cada cuatro CEOs considera que el CEO no es una buena alianza. Y mucho me hizo resonancia lo que decía Diego, es como que quizás el CEO no está entrenado para eso. No conocer el negocio, conocer las reglas del negocio, cómo se juega, ver más allá, no lo que le dicen los líderes de negocio, sino ir a ver otras industrias afuera. No hablar, si hablamos de logística, no hablar solamente con mis directores, porque por ahí mis directores son los que saben hasta ahí. Tendría que ir a ver fuera de mi empresa qué es lo que está hablando de esa industria. Eso es lo que yo consideraba como ver un poquito más allá y meterme más en el negocio, ¿no? Robert, te doy el pie así. Lo quería decir, perdón, porque el psicólogo me dijo que largue todo.
Coincido totalmente con Diego. Hoy más que nunca el CEO no tiene que ser solamente técnico. Si no, pierde mucho campo. El CEO de una empresa tiene que tener una gran parte de negocio. Y si, como yo siempre digo, si no tiene la formación, haber estudiado una carrera de negocio, porque hoy hay muchas carreras tecnológicas, y generalmente contadores, licenciados en administración, ingenieros industriales, como fue en la época que yo empecé, que era lo único que había, es difícil que en esas carreras se quieran dedicar a sistemas. Por eso hoy todo tecnológico. Pero ¿cómo hacía Philip Morris, te digo, y eso era importante, cómo hacía Philip Morris para a su gente ir formándola, como me formaron a mí? Yo cuando fui a trabajar a Estados Unidos, me mandaron a hacer dos posgrados. Uno en Sloan, que es la escuela de MIT, que era de negocio y de tecnología. Y el otro en Darden School, que era la Universidad de Virginia. Entonces, te hacían hacer dos posgrados, no de tecnología pura, viendo todo lo que... sino sobre todo sobre negocio. Eran casos de negocio que tenías que presentar, que tenías que discutir con gente de distinta variedad, ¿no? No era... Por ahí de tecnología era uno que venía, el resto nada que ver. Y eso es lo importante. Y así yo creo que el CEO perfectamente va a ser el innovador en la empresa. Ahora, vos dijiste una cosa muy cierta, por ahí. El CEO...
Confía más
que el CEO del CEO. Porque el CEO, cuando va a una reunión de directorio, en una empresa grande, y empiezan a hablar todos, él tiene miedo de opinar de algo, porque quién sabe, o no se siente a la altura, o tiene miedo con discutir con el director de ventas, de marketing o de finanzas. Que era, o sea... Quizá también por mi carácter yo tampoco me opacaba ante ellos. Pero uno tiene que hablar de igual a igual si se siente, si tiene los conocimientos suficientes. Bueno, y eso es lo importante. Ahí cuando lo ven igual a igual.
Si no, se siente igual,
es una persona que viene a decir, bueno, ¿qué sistema? Después dicen, bueno, ahora andate y discutimos nosotros. Y eso es lo que se tiene que ganar. Yo sigo en pro de los CEOs para que sean parte del director de una empresa, porque es muy importante. Pero tienen que poner algo de su lado.
Yo desde el 2009 te veo con esa bandera.
Y lo sigo siempre. Yo okay. En todos lados sigo siempre el verso. Pero bueno, no sé si lo voy a conseguir. Ya tengo 66 años. No sé cuánto voy a vivir, pero voy a seguir luchándolo.
Okay.
Por el bien de los hijos.
Rodrigo, el CEO... Se hablan del CEO como el líder que debería ser la bandera, ¿no? ¿Vos qué opinas esto? ¿Cómo sería este cambio transformacional? Ahí Diego disparó que debería ser un involucramiento de todos, ¿no? Cada uno con su rol respectivo.
Estoy absolutamente de acuerdo. Y creo que, primero, creo que se ve mismo en las carreras de hoy día nuevas de IT, están más relacionadas con, a veces, con la información, y no son tanto antes como programación y matemáticas, sino que tienen más materias de negocios, etcétera. Que por más que después uno requiera de un training formal y de un conocimiento importante del negocio, al menos es un avance que desde la raíz se toma en cuenta que hoy día el rol tecnológico no es solamente programar, y tener una mente sistemática, sino que además necesita ciertos conocimientos, digamos, del resto de las áreas de negocio para poder aportar realmente más. Después también me parece que hay unas cuantas empresas que no ven todavía esta tendencia, y a mucha de la gente de sistemas continúa apostando o sumándole conocimientos técnicos, pero no tanto de management, no tanto de administración, digamos, no lo expone a esas situaciones, sino que continúan con esos roles tecnológicos, con lo cual indefectiblemente te lleva a una cima que vos podés alcanzar, digamos, podés llegar hasta determinado punto, pero después si uno quiere aportar, tiene que tomar un paso quizá al costado, hacia atrás, digamos, y empezar a obtener nuevos conocimientos. Que por un lado está bueno que la empresa tenga esa visión y tenga esa capacidad como de verlo y de digamos, de ponerlo en el plan de carrera de la gente, pero también tiene que partir de la gente misma, es decir, bueno, yo voy a dejar de hacer esto que sé que hago maravillosamente bien, voy a empezar a sumar cosas nuevas, voy a salirme de mi famosa zona de confort, digamos, y realmente empezar a hacer cosas nuevas que nos pueden salir mal, digamos. Soy una buena experiencia.
Rodrigo, esto te lo digo como coach. No todo el mundo está preparado para hacer lo que le acabas de decir. Porque estoy cómodo, recibo un sueldo, muevo lo que tengo que hacer, 8 horas y voy a hacer mi vida. No todo está preparado para salir de su zona de confort, que es algo bastante replicado, pero trillado, pero es un buen ejemplo. Salir de ahí y arriesgarse a algo nuevo. Y ahí me vino algo que yo opino lo mismo que dijimos hasta recién. Pero leí de vuelta el libro que se llama El Cisne Negro, no sé si lo leyeron, que habla de siempre los cisnes fueron blancos hasta que, y entonces vos armás explicaciones científicas de el cisne blanco es así, los cisnes son blancos, son todos blancos, hasta que aparece en Australia un cisne negro y vos cambian todos tus paradigmas. Entonces vos decís, la gente se relaciona de esta manera de gol hasta que aparece Facebook en el 2014 y vos decís, cambió todo el paradigma. Y esos cambios de paradigma son de pocos, no es de muchos. Después los muchos se adaptan, lo toman o no. Exacto. Entonces, ¿cómo hacen ustedes desde la empresa y demás a manejar un cambio así? Porque no solamente es un cambio de investigación, totalmente, y de acuerdo que yo he partido que el 20% de tu tiempo semanal hay que hacer cosas totalmente distintas, investigar, leer cosas distintas, para que por lo menos te instruya y tengas la posibilidad de replantear las cosas que ya hiciste antes. Como para cuestionarlas también, ¿no? ¿Cómo hacemos? Porque, como todos sabemos, las empresas no son robots que se configurarían y harían lo que uno le pide, sino son personas. ¿Cómo gestionar un cambio? ¿Sí? Hay una estadística que decía también Garner, acuérdense de Estados Unidos, dice que el 40% de los CEOs dicen que ellos se consideran responsables de la transformación digital. Y ahí me hizo ruido esto, porque ser responsable no de implementar, de investigar, de evaluar, sino de lograr que ese cambio se adopte, que es una de las funciones de lo que es la innovación, ¿no? Diego, te paso.
Sí, a ver, yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos hoy, los CEOs, es ser vistos y jugar el rol de agente de transformación dentro agente de una compañía. Yo creo que definitivamente, bueno, es algo que dentro de IBM está definido de esa manera desde hace 2 años más o menos, que la oficina del CEO a nivel global. Nosotros empezamos a trabajar, te lo había comentado en el programa anterior, con técnicas Agile, y todo lo que tiene que ver con metodología Agile empieza con un cambio muy grande desde el punto de vista cultural. Nosotros empezamos a implementarlo internamente dentro del CEO, pero el gran desafío es expandirlo al resto de la organización, ese cambio cultural, y ser realmente agentes de transformación. Me parece que para eso uno tiene que estar preparado y la empresa tiene que definir claramente un poco lo que decía Roberto, tomar decisiones para poder generar esos espacios que después tienen que ser bien ocupados. Dentro de IBM es algo que está claro y que la verdad, en función de mi experiencia, puedo decir que está funcionando muy bien. Me quedó un comentario respecto de innovación y como concepto, ¿no? Hoy por hoy creo que, digamos, algo que cambió mucho en el plano de innovación es históricamente cada uno buscaba su propia, digamos, la innovación a través de su conocimiento, y hoy por hoy creo que son cada vez más los ejemplos donde uno apunta a un objetivo en una industria y lo que hace es unir esfuerzos con alguien que realmente tiene el know-how en esa industria, ¿sí? Para realmente poder transformar algo e innovar. Hoy por hoy no alcanzan los conocimientos que tenemos nosotros, y esto también sirve para los sistemas internos de una compañía, sino que hay que buscar mucho afuera. Hay que entender quién es el socio ideal para poder emprender ese camino de innovación. Y creo que son muchísimos los ejemplos. Sin más lejos, IBM hace poco anunció con BMW un esfuerzo conjunto para autos inteligentes. Solo un ejemplo. O el año pasado, cuando hicimos la compra de Weather Company, decís, IBM, ¿para qué va a comprar una compañía en Weather Company? ¿Para qué? Para trabajar con inteligencia cognitiva y con Watson, buscando soluciones innovadoras en todo lo que tiene que ver con predicción del tiempo. Solo dos perlitas, pero me parece que ese es un poco el camino hoy por hoy de la innovación. Más allá de lo que uno puede buscar o querer cambiar desde lo interno, el conocer mucho la industria, el mercado y entender y animarse a ver quién es el socio adecuado para el tipo de innovación que queremos llevar adelante.
Me dejó pensando en la famosa frase que dice Einstein, creo que dice que es: los problemas no los vamos a solucionar pensando de la misma manera que fueron creados. Creo que fue Einstein, creo. Entonces, si estamos metidos en una caja de nuestro conocimiento, ¿cómo voy a solucionar algo si lo único que sé es jugar con las reglas de juego de mi conocimiento? Está buenísimo esto que está planteando. Es decir, ¿por qué no me voy a otro lado o con otro player y hablo de con eso y puedo sacar en conjunto cosas? Yo aporto lo mío y por ahí en conjunto seguramente es más enriquecedor, ¿no? No me acuerdo qué pregunta, Robert, pero habla lo que quieras.
No.
Lo que dispare.
Siguiendo el camino, eso es fundamental. Uno no puede ser pensar que uno es el innovador y el que sabe todo, claro, y el que puede definir todo. Claro. No, o sea, cuando yo tengo algo que me piden, bueno, como consultor, para qué puedo hacer con esto, lógicamente, ¿qué está esperando la otra persona? Que yo le lleve algo que él no conoce, algo que lo pueda ampliar todavía el margen de ese conocimiento. Y a su vez yo puedo decir, voy a averiguar yo para que me amplíe a mí el conocimiento de esto, según la industria, ¿no? Pero eso es fundamental. Si uno piensa que uno es el único que puede definir las cosas, no va.
Por eso
tiene que ampliar su mente y decir, no, acá tengo con quién me puedo apoyar o con qué grupo me puedo apoyar. Si es el mío, el que tengo hoy conmigo, el de otras áreas, externos, si estoy en una empresa, ¿no? Pero veamos cómo podemos hacer y buscar la mejor innovación posible.
Por eso lo que dice Diego, se juntan monstruos, IBM y era BMW.
Claro.
Cada uno debe tener su área de investigación. Ahora, seguramente no habrán investigado lo mismo.
No, seguramente.
Ahora juntos, che, intercambio figuritas, a ver cuál tenés, la de Messi, yo tengo la de Maradona, pues juntémoslo, a ver qué queda.
Claro, es una explosión.
Claro.
Es una explosión y eso es lo que vale.
Mejor eso, sigo picando con eso, me gustó porque íbamos a hablar de otro tema, pero está bueno. Rodrigo, no sé qué. Lo que te haya hecho ruido lo que dijimos.
No, otra vez siempre. Me perdés hablar estos dos primero, es difícil agregar algo.
Si quieres cambiar, vamos a hacerlo.
No, ahora vamos a tratar de agregar algo, ¿no? Es muy buen punto el que trajiste, Diego. También encontrar a veces dentro de la empresa quiénes son las personas que están dispuestas a ayudarte en ese camino, porque también hay mucho rechazo a veces del management superior, que no están dispuestos a algunos cambios, y después cómo presentás todo eso, me parece que también es crucial. Estoy viendo mucho, o es mi sensación al menos, en la gente joven, la gente que entra nueva, están como más adaptados a todo este tipo de buscar cosas nuevas, etcétera, que no le tienen tanto miedo, es como más natural, ellos ya nacieron con toda la era digital, con las redes sociales, ¿cómo no tienen implementado esto? Algunos te dicen, che, no tienen redes sociales, no tienen esto, no tienen un lugar donde compartamos la información, cosas simples, digamos, quizás no tanto para el área de negocio, pero te traen ideas que a veces decís, a ver, ¿cómo puedo llegar a aplicar esto? Ese tipo de cosas me parece muy interesante. Y el tema de también de la explosión en los últimos años de los foros para compartir información, donde incluso nos hemos juntado con la competencia para compartir ideas, digamos, uno piensa, ¿cómo te vas a estar reuniendo para la competencia? Y sí, la verdad que a veces uno en determinados puntos puedes compartir información, digamos, y beneficiarse los dos. Digamos, eso de salir afuera es algo que a veces da miedo, pero uno se encuentra con una persona del otro lado que tiene la misma necesidad.
Si hablamos en términos espirituales, sí, la respuesta siempre está en el interior. Esto es otro tipo o programa cuando hacemos coaching, psicofísica y demás. Robert, iba a decir algo.
Pensando un poco lo que está diciendo Rodrigo, ¿sabes cuándo va a venir el gran momento de las grandes explosiones de las innovaciones? Con la generación milenio. Hoy las personas que ya están entre 20 y 30 años, que empezaron esa generación, ¿cuál es la frustración de esa gente? que las cosas no son rápidas. Ellos están acostumbrados con la PlayStation, el celular. Ellos tienen la motivación al instante.
Claro.
Y no encuentran en la empresa una motivación al instante. Porque todavía hay distintas generaciones. Hasta no sé si habrá baby boomer todavía en alguna, en alguna
haber,
empresa grande. ¿No es cierto?
Tradicionalistas seguro que no. Ya debería estar... Pero no, viene baby boomer después.
Pero de 50, de 60 años tendrían que haber, que eran todavía los baby boomers. Sí. O sea, cuando esta generación empiece a trabajar ya más en forma y reemplazando, ahí va a venir la gran innovación, porque es una generación que no está acostumbrada a esperar. Está acostumbrada a que el resultado esté ya. Y ahí va a venir la, la innovación, pero sí... muy rápida.
Muy rápido.
En tema de robótica, de impresora 3D, lo que va a ser dentro de poco a nivel de salud y todo eso, va a ser fantástico. Entonces, todo ese tipo de cosas, yo creo que la explosión viene con la, la famosa generación milenio.
Te voy a contar algo en el corte en privado, solamente los que nos siguen en Facebook. Ahora vamos a hacer un corte de 5 minutos y volvemos.
Techsystem es una empresa líder en provisión de productos, servicios y capacitación en agregado de valor a través de soluciones de tecnología. Con más de 10 años de trayectoria en la industria, cuenta con profesionales certificados en seguridad informática, infraestructura y generación de valor tecnológico empresarial. Contamos con oficinas y equipos entrenados en toda Latinoamérica. Contactanos a info@techsystem.com.ar y al 5197-5454.
Fundesco, Fundación para el Desarrollo del Conocimiento.
Como consultora de seguridad, Securate Consultores ofrece asistencia, asesoramiento y capacitación en la gestión de riesgos, la respuesta y la recuperación de emergencias y desastres en ámbitos públicos y privados. Securate aporta visión estratégica e integral en el proceso de seguridad de la sociedad. Para más información, visita en www.securateconsultores.com. Participá de nuestras encuestas semanales en facebook.com/securateconsultores y seguinos en Twitter. CXO Community es la comunidad latinoamericana líder de ejecutivos en tecnología, seguridad y negocios, unidos para compartir información y experiencias, multiplicando oportunidades de contacto profesional y académico. Visítanos en www.cxo-mediocommunity.com y al 11-3528-4296.
Negodocio, pasión, éxitos y miedos. Nos puedes contactar desde Facebook a Negodocio, por email a negodocio@gmail.com o por WhatsApp al 15 41 81 21 16.
Rodrigo,
por... y seguimos hablando. Para los que nos escucharon por Facebook, que nos siguieron por Facebook, por el link ese que generalmente Laura nos replica por todos lados. Bueno, hubo cosas interesantes. Igualmente esa parte del bloque lo voy a extractar y la voy a poner en otro lado, que va a quedar también hablando. Bueno, vamos a hacer hablo de la crisis hoy por hoy. Cuando hablas de transformación digital, vas a hablar con un gerente de sistema, vas a hablar con el gerente de recursos humanos, que encima el recurso humano no tiene ni idea cuáles son los perfiles de sistemas, no tiene idea para qué cada uno. Es la crisis de talento. Crisis de talento, no talento. Talento todo junto, ¿no? ¿Qué opinan? Dice, solo para nombrar una estadística, dice que la pregunta a los gerentes de sistemas y a los gerentes generales, dice el 66% dice que estamos en una era de la transformación, pero de crisis de talento. Mi impresión nomás, no quiero sesgar con esto, más allá que puede existir falta de educación, los chicos hoy por hoy quieren cosas rápidas, carreras cortas que se pueden implementar rápidamente. Los jefes no están preparados para manejar esta rapidez y equipos de trabajo más disruptivos, que antes era más tradicional el tema. ¿Sí? ¿Diego, querés empezar vos o le vamos a Rodrigo? ¿Rodrigo, querés empezar vos?
Todo tuyo, Rodrigo. Bueno,
vamos, vamos, Rodrigo. Ahí está. No, porque hiciste una queja.
Tenés razón, me tengo que hacer cargo. Yo sinceramente no siento que haya una crisis de talento. Yo veo dentro de todos los perfiles de gente que encuentro hoy día, veo que hay un potencial enorme. Y uno de los puntos es que uno no sabe qué buscar específicamente o cómo buscarlo o cómo reconocerlo. y también cómo incentivar todo eso. Me parece que a veces uno está buscando perfiles que ya tengan absolutamente todo lo que uno necesita dentro de su listado, que a veces es, no digo imposible, pero es un poquito...
Bueno. Pretencioso.
Gracias. Sí. No quería buscar otra palabra.
No, me salía, pero... porque yo salía, tengo otra, pero esa no la puedo
no,
decir.
No, lo sé, eso también me salía naturalmente algo más, un poquito más fuerte. Pero me parece que, y me perdí lo que estaba diciendo, pero venía por este lado, me parece que uno puede potenciar cuando uno ve determinadas características en una persona y que ya tiene una base importante, me parece que puede tomar esas características y potenciarlas. Y hoy día no veo tanto de eso. Veo que las búsquedas son específicamente para determinado perfil, no tiene esto, no sabe esto, etcétera. Falta un poco de eso todavía, ¿no? Eso no conocí, y no es por desprestigiar a Recursos Humanos, pero he visto muy pocos reclutadores que puedan ver más allá de lo que dice un currículum o más allá de las preguntas que tiene pautadas para el área de sistemas. Hay muy pocas personas tan talentosas, digamos, dentro del área como para buscar chicos o gente ya más experimentada que digan, vamos a tomar a esta persona, vamos a capacitarla, vamos a llevarla hacia este lado y cómo manejarla. Y lo que decís, las nuevas generaciones también. Yo tengo chicos nuevos en mi equipo que vienen y me hacen preguntas y digo, wow, jamás se me hubiera ocurrido, digamos, hacerme estos planteos. ¿Qué puedo hacer para empezar a aplicarlo? Y, ¿sabes qué? Guíame vos. Y me agarraron cosas relativamente simples del día a día y ya me las transformaron. Me dijeron, ¿sabes qué? ¿Por qué no lo hacemos así? Jamás se me ocurrió.
Qué bueno lo tuyo, la apertura a decir que sí, ¿no? Y escuchar.
Pero si yo tengo una persona que me pueda aportar algo que nos beneficie a todos, o sea, por más que yo no lo hubiese pensado, no se me hubiese ocurrido. Al contrario, si yo le doy ese espacio, ganamos todos. Gana el sector, gana la empresa, gana el área.
Totalmente. Pero yo tengo un par de ejemplos que no a veces así.
Mi orgullo no se va a venir herido.
Y acordate que la información en su momento era poder, pero el que la guardaba sentía que tenía el poder. Claro. Compartirla y demás, no entienden que unir la información, esa es la cuestión ahora. Encontrarlo, encontrás googleando, básicamente. Roberto, iba a decir, crisis de talento era el disparador.
Sí, yo, quizás puede estar equivocado, ¿no? Yo diferencio el talento del conocimiento. El conocimiento de una persona que sale, se recibe en una facultad, tiene mucho conocimiento. No sé si tiene talento, pero sí, tiene conocimiento porque estudió, quien sabe estudió de memoria, entonces sabe las cosas de memoria, pero ni las elaboró, quién sabe tampoco. Entonces, cuando vos entrevistás, una vez una empresa de recursos humanos que hacía selección de personal me contrató para, en la última fase de un director de sistema, de un gerente de sistemas, yo lo entrevistara, ¿no es cierto? Porque si no, para ver aquellas cosas un poco más profundas. El conocimiento es fácil de conocer de una persona. Uno le pregunta, enseguida contesta todo. Si a uno le dice, bueno, ¿qué tecnología conoces? Y empiezan toda la lista. Ahora, el talento es más difícil conocer de una persona. Hay que conocerla mucho una persona para ver si tiene talento. Porque para mí el talento es aquella persona que resuelve cualquier problema complejo haciéndolo simple. Eso es tener talento. Entonces, cuando vos tenés un grupo de trabajo, tenés que fomentar, además del conocimiento, que van a hacer cursos, conozcan nuevas, lo que sea, pero fomentar el talento, hacer que se desarrolle el talento. Y yo creo que en este país falta mucho talento todavía.
O sea, estamos talento, el país en eso.
Estamos lentos.
Okay.
Yo creo que no hay talentos. Quién sabe, no los hay porque... quizás lo tienen internamente, pero no se lo dejaron esbozar a las personas. Generalmente una empresa, es muy difícil que si no tenés un buen jefe que te deje empezar a levantar, porque siempre dice, no, este me está haciendo sombra, este no, ahí empiezan los temores siempre dentro de la empresa. Pero no se ven grandes talentos. Uno va a una exposición, así, a veces uno va a escuchar a alguien que presenta una cosa y otra, y uno dice, bueno, ¿y qué saco de conclusión de lo que presentó? Está bien, un conocimiento, que presentó esto y esto y el otro. Pero ¿dónde mostró un talento esta persona? Y necesitamos talento, sobre todo para nuestro país.
No me quiero meter porque ya estuve tres programas criticando algo de gobierno, entonces eso. Ahora, primera pregunta es, ¿es difícil ser tercero?
Muy.
Ok, listo, quédate tranquilo.
No, más o menos, en realidad, porque también te dan muy buenos pies. Okay.
el desafío a lo mejor es unir esos pies, ¿no? Creo que, digamos, estoy bastante alineado con lo que mencionaba Rodrigo respecto al funcionamiento. A ver, lo que yo creo que, más allá de escasez de talento, creo que hay un problema bastante importante en las empresas para retener ese talento. Y creo que está bastante alineado con lo que mencionaba Rodrigo. Creo que, y ahí sí hago un poquito hincapié en lo que decía Roberto, respecto de la estructura que tenemos hoy a nivel de empresas para poder captar ese talento y mantenerlo lo suficientemente interesado para poder desarrollar una carrera conmigo. Y creo que, digamos, tenés que tener, por un lado, flexibilidad desde el punto de vista de la empresa, de entender hacia dónde querés ir. Pero me parece que la clave de las dos cosas está en dos palabritas, que es generar valor. Si vos entendés desde dónde le podés generar valor a esa persona para que desarrolle ese talento, pero a su vez generás valor desde lo que hace, creo que es donde podés unir esos dos puntos. Me parece que hoy por hoy, más que definir objetivos, más que cumplirlos o no cumplirlos, cada uno de nosotros tiene que pensar en su día a día dónde genera valor y qué tipo de valor está generando. Me parece que ahí es donde está el clic entre las dos cosas.
Tema, perfecto. Tema talento en IBM, ¿cómo?
La verdad que mucho, mucho. A ver, es casi imposible una empresa tan grande y con la, digamos, la cantidad de perfiles diferentes que manejamos, no tenerlo. La verdad, mi visión es que es muy bueno el trabajo del área de recursos humanos y de recruiting respecto de, la, de lo que es el orientarse hacia el mercado y estar atentos a cuáles son esos cambios. El desafío quizás es que ese talento que captamos realmente, digamos, entienda cuál es la cultura de la compañía más allá del área en donde está, ¿okay? A veces, al tener la cantidad de empleados que nosotros tenemos y la cantidad de roles diferentes por área, muchas veces uno se hace la imagen de IBM y después entra y dice, ah, pero esta área no suena como la IBM que yo pensé, ¿okay? Y en eso estamos trabajando, que es un desafío permanente en esto de captar ese talento y entender cuál es la mejor forma de generar valor desde ahí para IBM, independientemente del área en sí misma, ¿no?
Yo me llevo algo cuando de IBM en su momento, no que me lleve algo que
la verdad que el tema de seguridad es bravo.
No, la última vez que fui, un colega mío llevó a Habana, digamos, para una reunión que hubo puntualmente, así que no me llevé nada. No, particularmente IBM, no sé si lo sigue estando, por los últimos 2 años no pude participar. Tienen un gurú que se le paga a un grupo de personas que ven hacia dónde va el futuro de la tecnología. Son gente encapsulada dentro de alguna universidad, reuniones, investigan, se junta y dice, en el 2020 el mundo va a ser así. Qué buen objetivo es tener en mente eso, más allá que después cueste el día a día manejar un ERP, manejar a ese chico que no te da bolilla con la toma de decisiones que encaminás y demás cosas, pero que alguien te diga, che, en tecnología vas para allá, por lo menos para que no te asombre los cambios tecnológicos, sí, alguien no, te lo anticipe, ¿no?
No te olvides que IBM hace más de 10 años que lidera el tema de patentes a nivel mundial, por, digamos, de manera consecutiva. Y eso tiene que ver con todo un laboratorio y un, digamos, un grupo especializado a nivel global en todo lo que tiene que ver con innovación y todo lo que tiene que ver con, digamos, entender las industrias y cuáles son las necesidades que tenemos y ir diseñando tecnológicamente hacia dónde vamos, ¿no?
Totalmente. No lo quería dejar de
decir. No, es que no es cuando... un tema menor.
Un saludito a Luis Cabrera, que no le justo pusieron comentarios, no di bolilla a ninguno de los comentarios.
Ah, estamos bárbaros.
Pero perdón, estaba muy metido. Es innovar para paridad competitiva o diferenciación competitiva. Y hablaba de Big Data, Data Science y demás cosas. Luis Cabrera es un CEO de Paraguay, bueno, amigo de la casa, compartimos vidas en cuando yo estaba en ING, digamos. Pensemos para cerrar, nos quedan 10 minutos, ¿sí? La innovación. La última innovación que hayan visto o en sus vidas o en su... No en sus vidas, porque si no a veces se vuelve melancólico el programa, pero en la parte de sus empresas. La última innovación. ¿Quién quiere empezar? Es complicada la pregunta.
Puedo aportar algo que está relacionado con lo que decía Diego, que me sorprendió en Western Union, que desde hace varios meses en busca de esto, de este futuro, de cómo, hacia dónde queremos ir, cómo están cambiando las cosas, tomaron un grupo de gente alrededor del mundo que eran los capos de cada uno de los sectores, los separaron de sus tareas y los pusieron exclusivamente a pensar en el futuro, a cómo quiere ser la compañía en el futuro, hacia dónde vamos, qué es lo que podemos hacer mejor, etcétera. Pero no es una reunión por semana, etcétera. Es directamente los tomaron y les pusieron ese rol, digamos, realmente, y no, digamos, gente realmente con cargos importantes, casi te diría los capos de cada área a nivel mundial, como para que definan cómo va a ser la arquitectura y la empresa futuro. Eso me pareció a nivel innovación interesante, digamos, porque siempre lo he visto más a niveles más operativos, vamos a hacer algo cada tanto, compartamos la información, un foro, pero a ese nivel a mí me sorprendió.
Los dueños del oráculo serían, como se juntaban ahí los filósofos, a ver. Robert, innovación. Bueno, o sea, es una innovación, innovar en el área, armar claro. Algo que no se venía haciendo antes.
No, definitivamente.
Sí, yo de lo que estuve haciendo últimamente no fue tanto innovación, sino más a ayudar en cambios de organización, a cambios de objetivos en la empresa, o cómo mejorar un poco la relación entre la gente. Pero yo lo que estoy viendo como una, creo que va a ser, yo lo dije hace un ratito, la gran innovación que para el tema de salud va a ser una cosa impresionante, es la impresora 3D. Ya vos sabés que hay...
¿Tenés algún negocio con impresoras 3D? Decirlo, no, tres veces lo nombraste.
Y no, entonces no tengo nada que ver. No tengo nada que ver.
Pará. Entonces recontra importante para vos.
Juro.
Tres veces lo nombraste.
No, porque es impresionante. Hoy ya se hacen corazones donde cirujano...
Me jode. ¿Corazón? ¿Algo orgánico?
Ya hace 5 años que en Estados Unidos...
Yo no sabía.
Se hace un corazón, pero no todavía para hacer injerto. Si no, se hace un corazón para que el cirujano, antes hace una operación de corazón, exactamente con las mismas condiciones que tiene el enfermo, ¿no?, pueda ver cómo lo va a operar.
Mira.
Ahora, se pretende que dentro de, no sé qué será, 5 años más, pueda haber para corazones, riñones, que ya no tengas que esperar quién te dona un riñón, claro, o un corazón. Porque te van a injertar un corazón hecho con una impresora 3D, con tus mismas características, o sea, sos totalmente compatible. Pensar en eso, con todos los que se mueren,
tremendo,
¿no?, la pobre gente se mueve por ese
totalmente,
problema.
Totalmente.
Eso es una innovación.
Pensé que ibas a hablar de huesos, que yo vi algunos casos de huesos, pero el corazón, cuando dijiste corazón, me
corazón
mataste.
Corazón y riñones. Yo creo que es algo impresionante. Eso sí que es una innovación, pero...
Sí, totalmente. Bueno, no te digo todas, Diego, una.
Es más, te voy a cambiar de vuelta las reglas, ya que las cambiamos tantas veces. No, sí. A ver, hablando de innovación en la empresa, yo creo que definitivamente lo que mencioné antes respecto de asociarte con el líder de cada industria y quien tenga realmente el conocimiento para poder generar soluciones diferentes o disruptivas o que realmente hagan impacto en un mercado en particular, mercado en una sociedad, depende con quién. Hay muchísimas de estas cosas que se pueden hacer con el gobierno buscando un impacto en la sociedad, por ejemplo, no solamente con las industrias. Creo que eso, a mí, desde mi punto de vista, es lo más disruptivo que vi últimamente respecto a orientación. Pero cuando hablamos de innovación, muchas veces nos quedamos con el producto, ¿ok?, con la idea final. Y a mí me gusta mucho más el quedarme con el concepto o con la idea. Algo que me viene a la mente es en la última película, la de Steve Jobs, no la original con Ashton Kutcher, sino la otra, la que estuvo en los Oscars, que pasan tres momentos de su vida con todo su grupo de colaboradores. Hay un momento donde él está relacionándose con la hija, y la hija está todo el tiempo con un Walkman muy incómodo, colgado de la cintura, y que va y que viene, y él está hablando realmente de algo trascendental para él que no tiene que ver con eso, pero el último comentario que hace le dice: ¿por qué estás con eso? No, porque me encanta escuchar música. Y la mira y le dice: yo voy a poner música en tu bolsillo. Y ese concepto terminó siendo el iPod, el iPhone, sí, y acá sí, estamos. Sí, pero la fuerza que tiene el hecho de pensarlo y verlo, más allá después de cómo lo voy a instrumentar o de qué manera le voy a poner tecnología detrás, me parece que cierra muy bien lo que es la idea de innovación para mí.
Visualizarlo, compartirlo y después ir encaminarlo.
Exactamente.
Hay una cosa que se llama visión de futuro, que es eso.
Impresionante.
La visión de futuro, exactamente eso.
Realmente me impactó mucho ese, no sé, 20 segundos de frase, lo que puede movilizar, ¿no?
Bueno, Walt Disney decía algo de eso. Decía, si lo puedes soñar, lo puedes crear. Y lo que hacía era soñarlo, pensarlo. Segundo paso, él decía, hay que escribirlo porque el cerebro funciona diferente al pensarlo, no es tan nítido. Se escribe, se dibuja, y en base a eso, ahí después empieza a comprometerse a hacerlo. Totalmente. Pero sacar la idea de una necesidad, ¿no? No sé si para la hija o por diciendo, che, voy a poner música en tu bolsillo. Qué lindo concepto, digamos. Bueno, gente, totalmente agradecido. ¿Quieren dejar sus datos de contacto, Twitter, Facebook, lo que quieran? O simplemente un saludo, así ya cerramos. Robert, los tuyos. Igual te los voy a pasar cuando los publique.
Yo cualquier cosa, bueno, mi mail es rhbeliati@gmail.com.
Con doble L y con doble T.
Doble L y doble T, exacto.
Muy bien.
Así que, como siempre, te agradezco
estar a vos, acá. A vos, Robert. Un gusto. A vos, Robert. Rodrigo.
No, nada.
Twitter sí. No tenés vos, ¿no? Sí, hay uno, pero ese no.
Claro, sí.
Okay.
No, la verdad que no lo utilizo. Okay. Lo creé para más que nada para leer otros. Otra para cosa. Ver qué era la red social y demás, pero no. No
porque lo yo lo encontré, pero no lo voy a nombrar.
No. ¿Qué? Tengo un lado muy irónico que me gusta, lo utilizaba para esas cosas.
El famoso lado B.
Mucho el humor,
para los que
¿no?
quieran saberlo, lo buscan. Con el nombre y apellido aparece.
Así que mi dirección de mail es rodrigo.villada@gmail.com. Y bueno, agradecerte obviamente la oportunidad. Sobreviví como primero, como tercero y todo. Bueno.
Cuando quiera, Rodrigo.
Aparte, te dimos todo lo gusto. Dijiste, quiero ser primero, pasaste a ser primero.
La próxima vez traigo factura.
No, si quería ser tercero, pasé a ser tercero.
Diego, tu línea de contacto, lo que quieras dejar.
Bueno, el Twitter lo tenés ahí en la página y también pueden encontrar en
Diecale, LinkedIn.
@Diecale, exactamente. Perfecto. Y también me pueden encontrar en LinkedIn.
Sí, es muy así de discusión, Diego. Llevar discusión a los temas, lo siguen por sí. Twitter, no se queda con los pelos en la lengua, digamos. Tiene un montón de también corajudos que le discuten temas, de todos temas.
Hay de todo, hay de todo, sí, hay de todo. El Twitter es personal.
Es personal.
No es algo de la compañía.
Menos fútbol, religión y política, el resto también es discutible.
Exactamente. Fútbol ni hablar.
Bueno, gente, la verdad la aprendí un montonazo, así que lo espero verlos el lunes que viene. Vamos a hablar de temas de seguridad, auditoría, seguridad y hacking. Así que va a haber una mesa. Creo que van a venir 4 personas. Espero que vengan todos. Así que bueno, los veo el próximo Exacto. lunes. Gracias, muchachos, por haber venido. Un abrazo a todos.
Negocio, pasión, éxitos y miedos. Continuemos conversando en www.negodocio.com/radio.